Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí las mafiosas. Llegamos en este jueves aquí en la Capital Federal con lluvias y muy gris, lo cual a mí me pone muy contenta. Sí. Hola, Lula.
Hola, Mari. Bueno.
Ya una se pone contenta por lo que puede.
Sí, ahí Sonia Tessa decía, por ejemplo, el otro día, Mercurio retrógrado, Luna, no sé qué decía, Luna es Milei, la veo a ver olor, que digo, no es que tiene cara descansada de estar viajando, de vacaciones, haber tomado sol, tiene cara de no estar en el mismo lugar que Milei, o sea, eso ya te relajes, el spa.
Hola, Vero.
Hola, ¿cómo andan? Qué lindo verlas siempre, escucharlas, todo. Bueno, sí, María, me alegra que te pongas feliz por cualquier cosa. Mirá lo que llegué a decir. Bueno, si a vos te pones feliz, bancamos la lluvia.
Estás condescendiente, te estás ablandando como yo. Estamos dos tías blandas.
Se hablando, Vero. No vuelvas, Vero.
En este momento, ustedes dicen que yo estoy afuera, que yo se ve lejos, pero al mismo tiempo asusta un montón justamente porque estás lejos. Ahí hay claro. Una cosa de entre todas, ¿no?
Bueno, voy a decir algo, ¿no? Realmente la posibilidad de que Milei gane las elecciones, lo de Victoria Villarruel, el acto, está generando mucha conmoción en argentinos que viven afuera. Me llamaba Alicia Duhovne Ortiz, en periodistas, en escritores. Ayer Jenny Hermoso, la que ganó el premio Gabo al periodismo, directora de un medio en Honduras. Es como si ganaran el Oscar del periodismo latinoamericano. Dije Jenny Hermoso y es Jenny Hernández, ¿no? La jugadora de fútbol. Puso que está la derecha en Honduras replicando lo que dice Milei. O sea, el efecto que tiene lo que está pasando en Argentina afuera es tremendo.
Terrible, terrible.
Sí. Sí, y también hablaba con un amigo que vive acá en Italia, que le decía, bueno, sí, me decía, ¿cómo están? Porque nos ven que ciertas cosas avanzó mucho Argentina, la verdad es que también está bueno decirlo, ¿no? De afuera se ve un avance, y yo decía, bueno, avanza a la derecha, y me decían, sí, pero en todo el mundo, y eso también es cierto y asusta.
Bueno, eso, Vero, también es sustancial. A ver, la Argentina tiene grandes avances, ¿no? Por ejemplo, en relación a Italia, lo que quiere, a donde se metió Meloni, que es que ganó la derecha, pero es una derecha cuidadosa, que no va y toca todo para que no se le rompa todo, es, por ejemplo, en las familias de dos madres lesbianas. Acá tienen más derechos que en Italia, más allá de que después podrían sacarlos. Sí. Ahora, entender que es un fenómeno mundial también te sirve para entender qué es lo que hay que hacer, algo que está faltando, ¿no? No es un fenómeno local, sino que es un avance especialmente en Italia, en Hungría, en Polonia, ¿no? Y hay que mirar al mundo para entender lo que pasa acá.
Sí. Completamente. Chicas, yo entiendo que la derecha avanza, que es todo un error, lo venimos hablando, lo venimos diciendo.
Hay otro tema de conversación.
Pero hay un tema de conversación que no vamos a dejar de hablar porque es básicamente la consigna del día de la fecha y que tiene que ver con lo que fue en el día de ayer, 6 del 9, que da 69, Vero Lorca, ¿no? Se figura 69, por ende se conmemora, se celebra, no sé qué, el día del sexo oral. ¿Estoy en lo correcto?
Es así, se celebra el día del sexo oral porque es 6 del 9. ¿Qué es el 69? Y yo no estoy tan de acuerdo con el 69. A mí el 69 es algo que en general a mí me perturba, pero porque no me puedo concentrar mucho en dos cosas al mismo tiempo. Me da ansiedad, como que, sí, viste, como que tenés mucha energía acá arriba, mucha abajo, mucha arriba, mucha abajo, en un momento te descuidás, decís, ay, tenía una pija en la boca, no me he dado cuenta, ¿no? Como que decís, ¿qué estoy haciendo?
Te concentraste, cuando te concentras en el placer, te atragantaste, viste, es como que no, las dos cosas no.
Sí, ¿qué pasó? Sí. Exactamente, entonces, digo, vamos de a uno, si tenemos tiempo, disfrutemos este momento, pero sí, el sexo oral me parece que es algo muy importante y que tenemos que reivindicarlo, sobre todo las personas con vulva, que bueno, de esto ya vamos a hablar en Filosofía Conchazos, pero es algo que fue bastante relegado, así que bienvenido el día del sexo oral a festejar.
Muy bien, la consigna del día de la fecha es se picó sexo oral en la primera cita, sí o no, algo que nos encanta debatir siempre y que siempre nos encuentra, se genera una grieta, indefectiblemente, porque la juventud conservadora, representada por mi persona, Bueno, claramente no está para nada de acuerdo. Sé que Vero Lorca está en la vereda de enfrente. No sé, Luciana Pecker.
Acá está la juventud conservadora y vamos a llamarla S, la esposa conservadora. ¿Por qué vas? O la bien casada. La BSC le voy a poner. La bien casada conservadora. Pues la persona la mejor casada que conozco. Entonces se pone estricta porque tiene con qué ponerse estricta, ¿no? Las solteras no empezó. Las solteras regaladas, la SR contra la BSC me voy a poner.
Me encanta la SR. Soltera regalada, nueva agrupación. No,
hermoso. El guión vino con la producción votando. Eso me mató, sí. Me hizo reír. La producción votaba desde el guión.
Ya sabemos, sí, desde la base que Evangelina
que
está
BCC,
de mi lado, en contra.
Que venga la BCC,
y que se venga a pronunciarse, por favor, porque acá estamos realmente muy enfrentadas en lo que es este CEPICO. Queremos saber ustedes claramente qué opinan, 1139-398888, en el chat de YouTube, en arroba la más pesa 937, mientras se acerca Evangelina Díaz a dar su respuesta, que yo estoy completamente de acuerdo, alineadísima con Eva. Eva, ¿qué onda?
Hola, ¿qué tal? Hola. Buen día. No, yo totalmente no. Bien. Sexo oral en la primera cita. O sea, yo algo te tengo que querer. Bien. O sea, me parece un montón. Igual, Vero, coincido en la desconcentración de 69. A mí me pasa lo mismo. No.
Y es difícil.
No me puedo concentrar. Yo por eso digo, nunca podría haber estado en una orgía, porque no me puedo concentrar. No me podría concentrar.
Es muy difícil. Me gusta esto de que hay que querer un poquito a la persona, según Eva, para hacer esto. Como que la primera cita, si es la primera vez que te ves con alguien, no es que ya lo querés.
No.
Entonces.
Tomen como antiguo mi comentario, pero no.
No, yo banco,
antigua,
¿eh?
No puedo.
¿Y a partir de qué cita se quiere una persona como para poder llevar a.
¿Tercera?
Bueno.
Me gusta.
Y yo quiero hacer otra pregunta.
A ver.
¿Qué sí se puede hacer si no se quiere a la persona? O sea, ¿qué viene del contrato?
Es fuerte. No, pero me tenés que gustar un poquito, te tengo que conocer, no sé. ¿Se baña, no se baña? ¿Qué sé yo? No sé, no sé. No. Para mí, sexo oral primera cita es
primero.
Un montón.
Bañate y después.
Claro, sí. Última digo,
sí,
no,
sí, me
listo,
la voy
chau.
A llevar a la boca, lo quiero limpito.
Claro, tal cual.
Sí.
Tal cual.
Bromatología tiene que estar bien, ¿no? Como chequeando que eso esté para llevárselo a la boca. No se puede cualquier cosa.
Estoy buscando también a la BBC, ya bautizada BBC, ¿no? La bien casada conservadora. No, BCC.
La BCC.
Bueno, un poco sapiosexual es que le gusta la inteligencia de las personas y también...
El demisexual.
Demisexual.
Bien. Ayornada Pecker con...
Con la terminología,
con el paraguas tan amplio.
La juventud conservadora ayuda a paliar el pre-Alzheimer de esta señora, que es demisexual, que es que te tenés que querer. Yo estoy en esa para el 69 y sí, para todo lo demás. Pero también voy a, como soltera, como SR, limitada, o sea, soltera regalada es, mira, Eva, hay una sola oportunidad en la vida, o sea, o das todo o no te vuelven a llamar, o queda incómoda la cosa ahí, porque es como, viste, cuando... Este libre mercado en el que ya estamos de tanto tiempo antes, bueno, te lleva eso. A mí no es algo que me disguste, o sea, no es algo que hago tipo, bueno, pobre sacrificada. Le pongo ganas. Okay. Me molesta la inequidad. Miren lo que...
Bueno.
No. Pero me copa, sí. ¿No? No es que, digo, salvo alguna circunstancia incómoda, ¿no? Pero
¿qué sería
si no,
me molesta la inequidad?
Que no bajen.
Claro, dar una y que el otro no.
Que no bajen,
claro.
Que no vayan al piñón.
En eso estamos todas de acuerdo.
Que no vuelvan.
No. Ahí está, me gusta.
No, tal cual.
Hay que partir de esa base. Ay, Dios mío.
Quiero conocer la opinión de la otra Díaz. Quisiera un team entre las dos hermanas Díaz.
No, mi hermana es SR a fondo.
Es ser soltera regalada.
Hay ahí también.
Yo sé que hay una Díaz de mi equipo. Y
bueno,
que,
ojo.
Y que le pone todo.
Le pone todo.
Me están todo. Rosqueando. Te pusiste picante, Luciana. Me estás rosqueando en contra. No, yo no lo puedo creer. Ahora vamos
me
a
gusta,
ver.
Me gusta, me gusta.
Se va a dar
las tías locas. Acá, la vuelta de las tías locas.
Bueno, quiero defender la dignidad de la que estamos regaladas, chicas.
Me parece.
El contexto histórico.
Me parece muy bien.
Yo estoy de acuerdo.
Yo tengo a todo el mundo en contra. Todas mis amigas están todas de la vereda de ustedes. O sea, yo doy esta pelea todo el tiempo en todos lados y está todo bien. Y me la banco sola siempre en todos lados. Así que espero hoy tener el apoyo de la gente. 1139398.
Uy, mirá cómo ya empezó a rosquear, yo no puedo creer.
Para mí no da en el sentido. A ver, si da. Sí. Nunca una primero, no, o sea, no quiero que después estar esperando a ver si me la devolvés o no. Eso me parece un horror.
Yo espero que el primero, chicas, me voy a la tumba sin sexo oral. No sé, ustedes han tenido muy buenas performances en su vida.
No, cero.
Pero bueno. Listo, inmaculada.
Igual inmaculada.
Se va a la tumba como la Virgen
Pecker. Como decía la Pecker, a mí me gusta la performance que hago yo. Cuando yo doy también.
Claro.
Me divierto. Sí.
La performance, Tiro Lorca.
Ahora sí.
Lo que debe ser, ¿no? Ya,
no, lo que debe ser Vero.
Gracias con Vero Lorca.
Por favor.
Bueno.
Así italiana, la quilechiana Vero Lorca, la performance del 69 en una playa italiana, ¿sabe qué, Vero?
Ya, no tengo chance. Bueno, a ver si algo de esto se revierte. 1139398888, arroba la mafiosa 93.7. Sexo oral en la primera cita, sí o no. Yo no, o sea, es un no que no es rotundísimo tampoco. ¿Sí? Vamos a ampliarlo después.
Hay que hacer alianzas.
Hay que hacer alianzas.
Estamos invitando al radicalismo.
Sí, sí, total. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa. Escuchamos a Nicki Nicole con Aitana haciendo Formentera.
Para tanta conexión, tú lo sabes, yo lo siento. Vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa.
Filosofía Conchazos con Vero Lorca está empezando y ahora ella nos va a contar un montón de cosas muy graciositas. Horrible el final. Me exponen. Vero, estás muteada. Me expones más. Más aún.
Sí, sí. Me gusta, decía que me gusta mucho la última parte que siempre va cambiando.
Sí, me pone muy nerviosa.
Que nunca le encontrás el coso y ya vamos más de medio año, sí. Y va cambiando.
Podría haberla
hasta que le encontremos,
sí,
un final.
Sí, dale. Mejor.
En busca del final de la canción.
Sí, total.
Bien. Muy bien. Y ahora, bueno, vamos con este filo del día de hoy.
Dale.
¿Qué tiene que ver con el tema del día? Vamos a decirle sí al sexo oral. No al mismo tiempo, esto que decíamos el 69, no. A mí la verdad es que me parece que está bien. No me parece que esto de que sea un acto de sumisión, porque ponele que vos estás arrodillada delante de él, pero lo tenés agarrado a los huevos, ¿no? Como... Entonces me parece que no es una mala posición. Lo que me molesta es que la palabra pete es una palabra simpática, pero no hay una palabra simpática hacia nosotras, ¿no? Usamos cunilingus, que parece un invento de anteojito, ¿no? Como intríngulis, chingulis, cunilingulis y chucu, 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 chucu. Si no lo conocen, googleen, centennials, millennials, etcétera. Sí. La licenciada Cecilia C. está tirando esta de clete. Podría
ir. Bueno.
Con Ana Requena aprendimos bajar al abrevadero, bajar al pilón. Es raro, ¿no? Y sobre todo quiero recalcar este tema de la brecha que hablábamos antes. Hay una brecha del sexo oral. No estamos recibiendo lo mismo que damos. Así que me parece importante que hacer un llamado a revertir esa situación. Voy a citar a la comediante Romina Coca, que le dice al marido: si no te comes todo el coño, no hay postre.
Bien, me parece bien. Banco.
Me parece bien.
Me gusta.
¿No? Como ir buscando. Sí, sí. Y después quería citar también a Esther Jimeno, que es una comediante madrileña que habla del problema, es que siempre nosotras sentimos que estamos sucias, que tenemos olor, porque eso es lo que
sí,
nos han
verdad.
Dicho. De hecho, ella va a la ginecóloga y la ginecóloga le dice: te estás lavando mucho, ¿verdad? Y ella dice: mucho, eso existe, pensaba que nunca era suficiente, ¿no?
Sí, total.
Y dice: porque nos han hecho creer que para que esté bien, fetén, comestible, tiene que oler a gel. Y les voy a decir una cosa, dice, entre el olor a gel y el olor a sucio, está el olor a coño. O sea, que claro. Hay una amplia gama. Y después dice: ¿por qué si algo huele bien se dice huele a rosas? Marketing que le han hecho a las rosas. ¿Por qué no se dice huele a coño? Sí, claro, están pensando, me vas a comparar el olor a rosas con coño, pero claro que te lo voy a comparar.
Sí, sí.
Dice, porque es precisamente, las rosas desprenden ese olor para atraer a las abejas y pum, que las polinicen. O sea que el olor a rosa es olor a chocho. A chocho vegetal, chocho sin cerebro, como le gustaría a muchos, pero chocho al fin, dice Esther Jimeno.
Me encanta.
Así que con todo eso, vamos a decirle a la gente, entregate al conchasplaining y sí, a comer coño, amigues.
Muy bien.
Martes, miércoles y jueves, 12 a 13, Las Mafiosas. Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Momento de leer algunos de los mensajes que nos están llegando. Estamos preguntándoles en el cepicó del día de la fecha, sexo oral en la primera cita, sí o no. Comenten por qué sí, por qué no. Anécdotas, lo que quieran. Nos dicen por Instagram: las veces que hice sexo oral en la primera cita se pinchaba. No había segunda o no llegábamos a vínculo. Bueno, es un tema ese, ¿no? Como la idea... Pero, perdón, porque se me abren varias aristas. Una es la idea de, no de esto, sí, de la primera cita.
Se
porque
se ven que se le chocan los pensamientos a María, ¿viste?
Sí, sí, se abren muchas ventanas.
Voy a ordenar.
Sí, 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 se me abrieron muchas ventanas, ya hice un Google Drive mental y lo ordené. Lo que digo es, siento que viene acompañado, o sea, que eso sucede, pero que también eso puede venir acompañado con la idea de, no, en la primera no te entregues todo porque si no, no hay segunda. Tenés que ir como dosificándole. Y que al mismo tiempo, si una tiene ganas. Entonces, ¿qué
bien.
Hacemos,
me
Luciana?
Gusta,
¿qué
me
hacemos?
Gusta. Me gusta, no. Siempre hacer lo que se tiene ganas. creo que también son válidas las estratégicas. O sea, son válidas las mujeres estratégicas, son válidas las estrategias, es válida la autoayuda, es válida lo que a cada quien le haga bien. Yo nunca un prejuicio. Ahora, voy a decir una cosa que me parece ideológicamente. Acá viene la tromba. Hay consejos ahora en internet que era cómo conseguir una relación seria, que todas tienen que ver con la represión del deseo sexual. Si vos me decís, como decía Eva, como decís vos, para que me calientes te tengo que querer un poquito, es súper válido, pues lo que te pasa sexualmente es tu deseo. Si vos me decís, mira, claro, la verdad es que me doy cuenta que si no, un chongo, no sé qué, entonces voy a tomar esta estrategia porque esto me hace mejor. Yo no soy nadie para decirte que no tomes una estrategia en nombre de la libertad sexual. Pues ahora, claro. Que se haya normalizado, que hace 5 años estábamos peleando por la libertad sexual y hoy digamos, si querés coger, reprimite, porque si no, no vas a conseguir un novio, y me parece mal.
Y sí,
la verdad. ¿Qué querés que te diga? O sea, estamos retrocediendo. O sea, siempre conseguir novios a cambio de la represión y no.
No, completamente.
Además, ladrando,
¿quién,
perra?
Es ese novio? ¿Quién es ese señor que piensa que vos te tenés que reprimir? No te quiero cerca, machirulo, tomátela.
Largo,
mira, bobo, claro.
Completamente.
¿Cuándo se te...? Onda. Contame tus fechas, Vero.
Me
contame
presento.
Tus fechas y andate.
Este fin de semana. Bueno, decime. Este fin de semana, el sábado 9 a las 20 horas en Barcelona junto a Romina Coca. Y el otro sábado me presento con Esther Jimeno en Madrid.
Qué lindo.
Hermoso, unas fechas hermosas. Y el otro viernes ya estoy en Buenos Aires y me presento en el Morán haciendo filosofía con chazos. Así que les espero.
Obviamente, ahí estaremos. Bueno, todos invitadas. Gracias, Vero. Te mandamos un beso enorme. Suerte ahí con todo lo que sigue. Y nos vamos a una tanda.
Y sí, ojo, decime. Con el final de la encuesta. Después me cuentan.
Sí, después yo veo qué te digo. Gracias, Vero. Un beso enorme. Nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
La mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, ahora sí, Lu, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, vamos a hablar con Laura Ascurra, una gran actriz que la conocemos muchísimo, por supuesto. Yo además le agradezco el compromiso, la solidaridad, la sororidad, la empatía, muchísimas de las cosas que ya sabemos. Y muy buena cocinera, ¿no?
Ah, mira.
Muy buena cocinera también, Lau.
Bien ahí.
Bueno, Laura está protagonizando Cómo provocar un incendio, una obra de Gonzalo Heredia, la primera obra de Gonzalo, que sabemos que es actor, pero que es un genio, se volvió un lector. Así, un lector profesional, escribe en literatura, pero esta es su primera obra de teatro, la hace con también Eugenia Tobal y con Nicolás García Hume, la dirección es de Balac, la producción general de Javier Faroni, ¿no? Como todo muy number one en el multiteatro con Mafi de Avenida Corrientes 1283. Las funciones son los miércoles 20:30, jueves 20:30, viernes 20:30, sábado 20:22 y domingo a las 20.
¡Tremendo!
¡Tremendo! Lau, ¿cómo estás? Contame cómo es esto de provocar un incendio.
Hola, aló a todos por allí. Qué lindo encontrarnos, Luz, siempre.
Corazón.
Siempre es un placer hablar contigo. La comunicación, la sororidad, ahí la red. Bueno, muy bien, muy contenta de volver a la calle Corrientes. El multiteatro es casi mi casa. Allí trabajé durante 7 años en Toc Toc, en aquel éxito maravilloso con el elenco original, con lo cual...
Con una gran amiga mía del corazón que es Euge Gerti.
Claro, con la Gerti, enorme, actriz, intérprete, bueno... digo, trabajar de miércoles a domingo en el teatro comercial es una responsabilidad también, porque el cuerpo tiene que estar sano, porque tenemos que estar descansados como intérpretes. Entonces, bueno, no es voy al teatro y nada más. No. Hay que prepararse todos los días mucho para poder rendir, sobre todo los sábados, en las dobles funciones. Así que a mí me gusta eso, yo estoy acostumbrada y algo de lo artesanal del teatro que, que siempre me convoca y también nací en una familia teatrera. Entonces, es un poco el living de mi casa el teatro. Hay algo que me hace muy feliz y me es muy, muy fluido. Y además, bueno, todo el misticismo que tiene el teatro, ¿no? También, chicas, que ustedes también saben, las magias, el intercambio de energías y ese consenso, porque yo siempre digo, es un consenso entre artistas y público a que nos vamos a teletransportar durante una hora y media a una historia y a un mundo distinto, que no es el que dejamos en la calle Corrientes, sino entramos a otra dimensión, es como un DeLorean consensuado y ahí se produce la magia. Y en estos tiempos donde estamos tan manija con las pantallas, con todo lo que es audiovisual, con todo lo que es apretar un botón y que suceda, conservar la liturgia del teatro es realmente muy hermoso, ¿no? Esto quiero decir, encontrarte con otra persona, sacar una entrada, tomarte quizás un cafecito antes o después de la función. Digo, todo ese ritual es de mucha humanidad, ¿no? O sea, de estar en contacto con la otra persona, de ver actores en escena, en vivo, ¿no? Cuando yo quiero y a la hora que quiera, on streaming, on demand y todo esto. Entonces, a mí hay algo de esa magia y de ese compromiso con el tiempo presente que me parece muy hermoso y muy valioso. Entonces, creo que por eso también hago teatro y me divierte tanto. ¿Y cómo provocar un incendio? Bueno, tiene un nombre bastante extractivista, ¿no? Siendo yo una ecofeminista, pero bueno, es en realidad habla de los chispazos de lo que sucede con las familias, ¿no? De todo lo que queremos ser distintos a nuestros padres y cómo fracasamos en el intento de querer despegarnos de esa genética o de ese modus operandi que aprendimos en nuestra familia y un poco terminamos siendo eso, ¿no? Para lo bueno y lo malo. Entonces, la obra habla de eso. Tiene un primer acto que sucede en la década del 80 con dos parejas que se juntan a comer un lechón que va a ir a la parrilla. Y el segundo acto, sí, son los hijos de estos personajes que estuvimos viendo en el primer acto. Y bueno, cómo está ahí todo el recuerdo, cómo quedaron aquellos traumas infantiles en el presente. Y bueno, y todos tenemos eso, ¿no? Nadie zafa de nuestra historia familiar.
Hay lechón, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelo hacía lechón, pero ahora no. Y justamente cuando hablamos, cuando escribí La Revolución de las Hijas, una de las cosas que marcamos como diferencia es que antes las hijas se iban y chau. En cambio ahora, por muchas razones, por política, por empatía, porque alquiler está muy difícil que te quedás, hay un lugar en donde claramente la generación 2018-2020 la pudrió. Yo siempre dije, bueno, la pudrían en la mesa, ¿no? Que es como provocar un incendio, ¿no? La Navidad en la que a lo mejor mi suegra decía, ay, yo la llevo a la iglesia, lo quiero bautizar. Y vos mirabas para otro lado y decías, está rico el helado, ¿por qué no querías pudrirla? Dale, después me voy y pienso lo que quiero. En cambio, las pibas, ay, ¿por qué decís eso? Está marcado esta idea de que la mesa se volvió también un lugar como de disputa, ¿no? De diferencias también entre lo que se elige comer, lo que se elige pensar, ¿no? Y no algo de evitemos el conflicto, sino que estalle todo.
Todo eso está y es un poco inevitable. Y también los tratos, ¿no? Cómo nos trataban nuestros padres en la década del 80 y cómo tratan los padres hoy a sus hijos, ¿no? Hay ahí como toda una cosa muy delicada y muy consensuada en el presente, y nosotros venimos de una generación que nos pegaban tres gritos, que nuestros padres nos miraban con esas miradas rayos láser para quedarnos en el molde y ser totalmente obsecuentes y llegar a la reunión familiar. Creo que, por un lado, bueno, es pensar, debatirnos, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál sería el equilibrio entre esa generación del pasado, gritona, y que cada tanto se le escapaba un chirlo, y que estaba naturalizado, y en este presente en donde, bueno, es todo tan, tan, tan respetado y tan consensuado
crianza
y tan democrático,
que
bueno, ¿dónde estamos poniendo entonces el foco en los límites? y que cada tanto por ahí, viste, no queremos volver a la old school, pero terminamos volviendo y diciendo, ay, yo siempre dije que esto no lo iba a hacer porque siempre lo odié de mi vieja y lo estoy haciendo, ¿no? Entonces amigarnos un poco con esa situación me parece que nos brinda a todos descompresión y principalmente humor, que es lo que necesitamos en estas reflexiones.
Claramente. ¿Cómo incide que el escritor también esté sobre el escenario y que lo haga, digamos, Gonzalo, que por un lado es padre, su hijo es vegetariano, como vos contabas, lee literatura, pero también sabe lo que es? No puedes decir, bueno, mira, esto lo escribís porque no sabes lo que es poner el cuerpo, porque pone el cuerpo, que sea algo actual, ¿no? Porque muchas veces a la calle corriente se llevan clásicos o obras de otro lugar que no tienen que ver, ¿no?, con la coyuntura argentina. ¿Cómo es tener al autor parado en el escenario y parado en la misma realidad que vos?
Es hermoso, es muy lindo. Es muy lindo porque se abrió también a un laburo colectivo. Digo, Gonzalo, desde la primera lectura que tuvimos en grupo, él lo aclaró y dijo, chicos, yo escribí esto, pero está abierto. Ya la obra empieza a ser de todes. Entonces, sean libres en proponer, en corregir, en cambiar palabras, en quizás enrocar situaciones, que a veces es necesario eso, ¿no? O sea, yo también escribo, es de mucha soledad escribir, o sea, acostumbrados nosotros a los teatreros que siempre nos estamos pasando la pelota y jugamos un ping-pong y hay un ida y vuelta permanente, y en el acto de la escritura hay mucha soledad, hay mucho culo en la silla, y soledad, y corrección, y conflicto, y corrección, y más corrección. Entonces, viendo y conociendo a Gonza también como actor y como curioso, ¿viste?, como un ser sensible y como valiente, porque también hay que ser muy valiente para mostrar el material de uno, ¿no? No solamente como dramaturgo, sino como compositoras, como autoras. O sea, hay algo de eso de, bueno, che, me arrojo, y esta es mi verdad, y eso es muy valiente. Entonces, eso también lo destaco. Cuando él me acercó la obra, yo venía rebotando varias obras de teatro porque no me gustaban, porque sentían que atrasaban, porque eran adaptaciones de afuera, porque, no sé, no me convocaban. Yo creo que también porque estoy un poco más mayor y ya lo que quiero contar y decir 7 días a la semana, o sea, realmente me interesa que tenga contenido, identidad, de construcción en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, que abra por ahí una puertita a empezar a pensarnos distinto, si esa es la misión un poco del teatro, de transformar. Entonces, esto también es una conquista, que un autor nacional joven, porque es joven, Gonzalo, para su trayectoria de autor, él escribió novelas y relatos, y ahora con su primera obra de teatro, es una conquista que está en el teatro comercial, porque paradójicamente el teatro comercial ofrece obras buenísimas, pero de ingleses, de norteamericanos, de franceses, adaptaciones españolas, y decimos, che, estamos en la tercera ciudad más importante del teatro a nivel mundial, Londres, Estados Unidos y Buenos Aires. ¿Realmente no vamos a ponderar el laburo maravilloso de todos los dramaturgos y dramaturgas que tenemos en nuestro país y que vienen de otros países a comprar obras acá? Entonces, por eso me parece una picardía que la calle Corrientes en su gran mayoría tenga autores o éxitos que funcionaron en otros países y que se adaptan acá. Con lo cual, tener un dramaturgo joven y nuevo en algún punto y nacional es una conquista, ¿no? Y eso también a mí me gusta resaltarlo porque ahí estamos hablando también de identidad, o sea, hablamos de cosas que nos pasan 100% argentinas, que también queremos ver en el teatro, necesitamos ver eso, necesitamos vernos reflejados para que se pueda producir la famosa catarsis aristotélica con la que el teatro fue concebido. Entonces, bienvenido sea, claro que sí, tenemos que apostar a nuestros autores y autoras nacionales donde puedan estar en una sala para 435 personas y no solamente en un circuito independiente, chiquito, mágico y hermoso, pero que bueno, que también esto pueda abrirse para nuestros autores y autoras, claro que sí.
Lau, ¿cómo se vive el teatro hoy que después de la pandemia tuvo un estallido que no era esperable, ¿no? El boom del teatro que se dio pospandemia en medio de claramente una crisis económica fuerte, una situación coyuntural, además de una inflación que debe ser muy difícil que la gente tenga plata en el bolsillo, cuál es el precio de la entrada, etcétera. Pero ¿por qué crees que a pesar de toda esa adversidad y de otras ofertas culturales que parecieran ser más livianas, el teatro renació tan fuerte en la calle Corrientes y en la ciudad de Buenos Aires?
Porque intuyo que se empezó a valorar el tiempo presente y las experiencias de vida sobre la acumulación de objetos, ¿no? Y si antes estabas ahorrando para comprarte tal cosa muy costosa, un auto, una casa, o proyectar un viaje muy enorme, bueno, al estar en este momento con una economía tan inestable, me parece que empezó a ponderar el, che, vivamos el presente. ¿Qué me va a hacer feliz en este presente? ¿Ir a cenar con mis amigues? Dale, vamos a ese restaurante mexicano que no sé qué. Che, si vamos al teatro, vamos al concierto, si no nos vamos a poder ir de vacaciones a no sé dónde. Y bueno, compremos las entradas para ver a no sé quién que viene de afuera o armar una salida grupal. El otro día me decían unas mujeres hermosas que me encontré en un local que me contaban que ellas empezaron hace muy poco a tener una salida mensual al teatro. Y se juntan 7 amigas.
Qué lindo.
Y compran entradas y ven de todo, ¿eh? Desde circuito independiente, desde una entrada de 2 lucas, 3 lucas, a una entrada de teatro comercial que va por arriba de las 6, 7, ¿no? Y ellas me contaban esto, ¿no? Que se organizan y que es un plan hermoso y que están como arrepentidas de no haberlo hecho antes, ¿no? O sea, con esta felicidad y esta transformación que inevitablemente sucede en un hecho artístico en tiempo presente. Vuelvo a rescatar esto que estábamos hablando al principio de la conversación, porque creo que la pandemia también nos hizo valorar el contacto y compartir una atmósfera en común en el aquí y ahora, ¿no? Bienvenidas sean las pantallas, nos hicieron muy bien también en un momento, nos rescataron de una soledad muy profunda que fue lo que nos pasó en cuarentenados. Y bueno, y digo, si pudimos entonces reflexionar y valorar sobre lo importante que es estar con una persona adelante, mirándola a los ojos, o compartiendo un hecho que sucede en determinado tiempo estipulado, bueno, creo que aprendimos la lección, porque la vida es eso, es disfrutar de los pequeños placeres y en tiempo presente. Entonces, bienvenido sea que la gente tenga ganas de divertirse y pasarla bien y vivir situaciones distintas, ¿no? Eso también es una elección, porque habla de una transformación y de algo que te interpela, porque el teatro interpela, ¿no? No, más menos salís modificado, salís pensando y reflexionando y charlando, y esto es muy lindo, y el público argentino es bárbaro, realmente, tenemos una cultura de público argentino que consume obras, que va al teatro, que se apaña viendo festivales que también ofrecen a veces cultura de la nación, cultura de la ciudad o de alguna provincia, y que también hay ahí toda una gestión que promueven la cultura y la gente se engancha y va, y eso es maravilloso también. Necesitamos esa educación de teatreros y teatreras, sobre todo en la juventud, ¿no? Que están un poco más apretadores de botones. Y eso es lo que también a mí siempre me interesa hablar, que no se pierdan de esa magia, ¿no? Que sucede en el hecho artesanal del teatro. Es un viaje distinto, es una experiencia diferente.
Lau, te escuchaba hablar sobre lo que pasa con el teatro, que realmente es un fenómeno cultural en sí mismo, ¿no? La reacción pospandemia de algo que no se pensaba que iba a volver a tener un boom. Y por supuesto, vos sos una actriz que en los últimos años te ha jugado por defender la lucha contra el abuso sexual, ¿no? Por defender diferentes derechos de las mujeres, y que eso tiene un costo personal, político, cultural, laboral, tiene un costo en el ataque a las redes, ¿no? Pensamos en este momento tan complejo, ¿no? De, por un lado, derechización de la Argentina, masculina, derechización de la agenda, ¿cuáles son las formas de resistencia? Y muchas veces pensamos, bueno, ¿no? Si es contestar en esos mismos medios, en las redes tan violentas, con tanto odio, o si es ir por otro lado. Y se me asomaba la idea de, bueno, la resistencia es ir a ver a las actrices también que han puesto el cuerpo por los derechos, y en vez de, ¿no? De seguir recibiendo los golpes que dan las redes, hacer una complicidad desde el escenario, desde el lugar teatral. No sé cómo lo vivís vos eso.
Sí, 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 también lo siento así. Y agradecen, ¿no? Hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, del público que me esperan a la salida y me abrazan y me dicen gracias, Lau, vinimos a verte porque nos hizo bien empezar a pensar en cosas que nosotras no pensábamos, ¿no? Sobre todo también por ahí viene gente de otras provincias a ver teatro comercial, ¿no? Ahí a 2 cuadras del Obelisco. Entonces también es la oportunidad que tienen de poder encontrarse con los actores y transmitirles su amor y todo esto. Y también, ¿no? En medio de toda la cuarentena, todas encerradas y nosotras hablando y saliendo a exponer y hablando de por qué necesitamos la educación sexual integral y por qué seguimos defendiendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y por qué necesitamos seguir hablando de esto, ¿no? Y volver a poner en agenda todas las diferentes cuestiones que fuimos conquistando y todo lo que ganamos, ¿no? O sea, como la mitad del vaso lleno y no ver la mitad del vaso vacío o las hipótesis de lo que puede venir después, sino, che, valoremos lo que tenemos, lo que hay, es importante, y estamos en un cambio de paradigma, claramente, o sea, por más que ahora esté toda esta situación regional de derechizada y el extractivismo más crudo, creo, como buena pisciana y luchona que soy, en donde voy a ir detrás de un mensaje esperanzador y en un mensaje de unión, porque es así donde cambian las cosas, realmente. No hay otra forma, no hay otra manera, y aunque el monstruo pise fuerte y sea muy grande, bueno, ahí estamos, las pequeñas redes armando y pensando y creando, ¿no? Una forma distinta de comunicación, que no es la misma que proponen de la vereda de enfrente, que no es desde la violencia, no es desde la confrontación, sino es desde la información, desde el amor, desde la unión muy potente que hemos trazado, porque yo nos veo en lo que son los feminismos, porque no hay uno solo, hay un montón, hay muchísimos, y hemos logrado una suerte de micelios y de unión, ¿no? De todas estas redes, las raíces, los árboles debajo de la tierra tienen un montón de raíces que se interconectan, que no se ven, pero que están ahí súper fuertes y nutridas. Y yo nos veo en esa, ¿no? Ahora que vamos a salir a las calles el 28 de septiembre a seguir enalteciendo la importancia de lo que fue nuestra conquista por la interrupción voluntaria del embarazo y esa ley que acompaña y que ayuda a muchísimas personas en este momento a llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo y a tener mínima información vinculada con la educación sexual integral, que no es solamente la situación de reproducción. Esto lo digo y ustedes lo deben decir en la radio todos los días, pero lo vuelvo a repetir porque necesitamos volver a escucharlo, porque muchas veces se desconoce que cuando nosotras estamos pidiendo la famosa ESI, que es la educación sexual integral, es porque no solamente queremos hablar de anticonceptivos y de protección de la reproducción, sino que también queremos hablar de placer, queremos hablar de cómo aprender a comunicarnos, queremos sí que compañeros se enteren de lo que nos están pasando, queremos hablar de menstruación responsable, consciente, sustentable, que ya no es una mala palabra, sino que es parte de un ciclo biológico que todas las personas gestantes atravesamos durante muchas décadas de nuestra vida. Necesitamos también hablar de que la ESI es prevención de abusos sexuales, o sea, y que muchas personas esto lo denigran o lo quitan o piensan que solamente es explicar cómo poner y cómo colocar un preservativo, sino que no, la ESI también advierte y enseña que nuestros cuerpos son soberanía y que nadie puede poner una mano ni secretear delante de nuestros cuerpos. Entonces, a veces esto se confunde, ¿viste? Y necesitamos como volver a comunicarlo una y otra vez de diferentes formas, y creo que esa también es la gran lucha de este momento, o sea, la información, cómo trabajamos la información, a quién decidimos escuchar y cómo podemos tener nuestra propia forma de pensar, ¿no? También, o sea, nuestro propio debate sin que otras cadenas de comunicación decidan qué es lo que tenemos que pensar y cómo. Entonces es un momento interesante, es un momento de reagruparnos para los movimientos feministas, transfeministas, o sea, todos los que llevamos adelante luchas para ganar derechos y tener, tratar de acercarnos cada vez más a la igualdad, si se quiere. Entonces, bueno, en principio este 28 de septiembre vamos a salir a las calles, todas las agrupaciones, las de una bandera de un color, las de otra, digo, el movimiento tiene que volver a las calles porque es ahí nuestro espacio de conquista y es ahí donde también nos reencontramos y seguimos debatiendo y entendemos que la lucha también es algo que está en movimiento, no hay una situación rígida ni un lugar específico donde llegar, sino que vamos haciendo ese entramado y nos vamos debatiendo entre nosotros, y eso también es de mucho crecimiento, y ese ejercicio ya nos hace crecer de por sí. Entonces, volvamos a las calles para recordar que estamos vivas, que agradecemos estar vivas, y que vamos a seguir luchando porque ya no hay vuelta atrás, mis queridas, esto lo sabemos.
Ya no hay vuelta atrás, está buenísimo todo lo que decís. Le contamos a la gente que la decisión de Ni Una Menos de asambleas y distintas organizaciones es el 28 de septiembre, el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y por la Despenalización del Aborto, hacer una marcha masiva feminista, obviamente en este contexto de avance de la derecha, de la misoginia, del machismo absoluto en la política, y las volvemos a invitar. La obra que es para reír de generación en generación se llama ¿Cómo provocar un incendios? De Gonzalo Heredia, y actúan Gonzalo Heredia, Eugenia Tobal, Laura Escurra y Nicolás García Hume. La dirección es de Balac, la producción de Javier Faroni. Está en el Multiteatro Comafi, Corrientes 1283. Las entradas en venta en plateanet.com y las funciones son los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 20:30, miércoles, jueves y viernes, sábados 20, 22 horas y domingo a las 20 horas. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias, gracias a ustedes, chicas, siempre un placer hablar contigo, Lu, y bueno, aquí estamos. Nos vemos aquí y nos vemos en las calles.
Nos vemos bien. En las calles y en el teatro.
Sí. Un beso y en el teatro, gracias.
Las Mafiosas, con Luciana Péquer y María Stanraiver.
Bueno, muy bien, seguimos en Las Mafiosas. Vamos a contarles que, por si no vieron, vayan a nuestras redes sociales, @lasmafiosas937 en Instagram. Estamos sorteando dos pares de entradas para que puedan ir a ver esta obra, Cómo provocar un incendio, de Gonzalo Heredia, este sábado a las 22 horas. Un planazo, la verdad, vas. No, planazo. Calle Corrientes, después te comes ahí unas porciones de pizza.
Yo, tipo, si voy al teatro es comer también.
Yo sí.
Y algo que Mari siempre decimos, sí, pero es muy importante apoyar a las mujeres que salieron a dar pelea, irlas a ver al teatro, leer sus libros, ir a las charlas, ir a ver los shows, sí, leer sus notas, compartirlas. No hay que soltar la mano a las que pusieron el cuerpo, ¿no? Eso me parece fundamental en esta época.
Total.
¿Quién es la presidenta de la resistencia? ¿La dejaron afuera? Porque dejar afuera es que generes condiciones para que yo no acepte o que te diga que no. Pero ¿quién es la mujer más importante de esta campaña?
Ofelia Fernández.
Es increíble. Ofelia Fernández, la única que no está en la lista diciendo todo lo que hay que decir en un acto con Axel Kicillof y Juan Grabois sobre feminismo y política en este momento.
En relación al movimiento feminista, y a mí me irrita de manera especial. En 2021 se pierde la elección y rápidamente un análisis que aparecía de compañeros, de propios, era esto de hubo demasiada agenda de minorías. mucha agenda de minorías, entonces ¿cómo no vas a perder la elección? A mí lo que me enseñaron es que un gobierno popular se caracteriza, bueno, por muchas cosas, pero si uno quiere definirlo rápidamente, por la justicia social, la distribución de la riqueza, la soberanía política, la independencia económica y también la ampliación de derechos. Entonces, si lo que hubo fue ampliación de derechos y lo que faltó tal vez fue lo demás, ¿por qué la culpa la tienen las feministas? ¿Por qué el problema fue lo que hubo y no lo que faltó? ¿Por qué el problema fueron esas conquistas y no las conquistas que no nos propusimos tener en otros planos o en otras peleas? A mí con eso no me jodan. Y de hecho, para mí hasta se puede profundizar en esa agenda. Y creo que se puede combinar una agenda feminista con una agenda de justicia social y que nos lo debemos en el reconocimiento de los cuidados, en una reforma de la justicia, en una alternativa para el sistema de cuota alimentaria del presente que hace que los padres se puedan tomar el palo y que se ocupen las madres como puedan. Yo creo que falta incluso agenda feminista. Si es piantavotos, me disculpan, me chupa un huevo.
Eriza la
¡ay,
piel.
Sí! ¡Por esta Dios!
Esta piba que me represento, Ofelia, con dignidad, dando batalla, siendo la única mujer visible hoy. ¿Por qué no las dejan? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la orden es que no se hable de género? Pero es una vergüenza. Por otra parte, en una situación tan difícil, anunciando dos dígitos de inflación, una inflación que ya ayer estaban diciendo que va a ser, bueno, más alta, después espera que baje, con por supuesto, con el contexto que conocemos, la batalla cultural es la que hay que dar y se necesitan mujeres que le disputen de frente a la ultraderecha.
Completamente, Lula, gracias. Como siempre, se nos terminó el programa, voló. Gracias, Evangelina Díaz, gracias, Matías Arrasibor, gracias, Bruno Capaccioli, gracias a toda la Nacional Rock, gracias, Lu, gracias por todo, a todes, y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece?
Sí.
Bueno, muy bien. Adiós, lo dejamos con la programación de la Nacional Rock. Hasta la próxima.